Que está en Suba, nos va a atender unos minutos el ministro del Interior, Daniel Palacios, y nos parece muy importante el reporte que nos pueda entregar sobre lo que ha pasado en el país y la respuesta a los manifestantes, por supuesto. Ministro, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
Ministro, antes de hablar de los hechos de vandalismo, y ya le voy a preguntar sobre eso, quisiera preguntarle cuál es la lectura que está haciendo el gobierno de las personas que pacíficamente salieron a movilizarse porque fueron marchas multitudinarias, y cuál es la respuesta para esas personas.
Bueno, lo primero que hay que decir es, nosotros como gobierno nacional siempre seremos garantes del derecho a la protesta pacífica, del derecho a manifestarse, inclusive... Hoy el país atraviesa por una situación compleja, una situación difícil en materia de lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Y en eso, a pesar de que sabemos que sin duda alguna eso traerá unas implicaciones para el manejo del pico y para la evolución de la epidemia en el país, seremos garantes. Lo que no podemos en ningún momento aceptar ni tolerar son las expresiones de violencia y de vandalismo. Yo creería, sin lugar a dudas, que el peor enemigo de la protesta pacífica es la violencia y el vandalismo. Y eso no tiene ninguna justificación. Lo que vimos ayer que sucedió en la ciudad de Cali, lo que pasó en algunos lugares en Bogotá, en algunos lugares en Medellín, en Paso, en Popayán, son totalmente inaceptables, o lo que vimos ya en horas de la noche en Soacha, en donde se tuvo también el saqueo de un D1 y lamentablemente un policía, un capitán de la policía fue apuñalado. Aquí hay temas y tal vez el mensaje, por más protesta social que haya, válida, legítima, en donde el gobierno es garante, lo que no se puede tolerar desde ningún punto de vista y en donde debe haber un rechazo contundente, inclusive lo que pasó ayer en RCN, son temas que ya hacen parte de una expresión criminal que no puede ser tolerada y que requiere el rechazo de todos los colombianos.
En eso estamos de acuerdo, ministro, y por eso la introducción a mi primera pregunta era, vamos a hablar luego de los hechos de vandalismo que son graves, pero hay que responderle a los ciudadanos que pacíficamente se manifestaron y que fueron miles. ¿Cuál es la respuesta a los organizadores del comité de paro que tienen unas reivindicaciones y unas solicitudes al gobierno? La primera, retirar la reforma tributaria, pero también están planteando otras necesidades desde el punto de vista social y quieren hablar con el gobierno. ¿Cuál es la respuesta a ellos y a los que se manifestaron pacíficamente? ¿Hay posibilidad de diálogo, ministro?
Bueno, eso, y es muy bueno que mencionemos eso, porque si hemos visto este paro que fue convocado para el día de ayer, es un paro que estaba convocado desde hace más de 4 meses, es un paro que le da continuidad a lo que hemos visto en algunas otras oportunidades en el 21 de noviembre, no corresponde únicamente a la erradicación de una reforma social sostenible en donde pues sin duda alguna hay unos ajustes fiscales. En primera medida, hablemos de la reforma social sostenible en donde hay unos ajustes fiscales. Lo que el gobierno nacional ha dicho de manera absolutamente clara es, primero, el país requiere una reforma que haga un ajuste fiscal y que garantice la atención a la población colombiana más vulnerable. ¿Cómo es esa reforma? ¿Cuál es el monto? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los usos? Es lo como gobierno nacional hemos llamado a hacer una concertación, a hacer un consenso, a revisar las preocupaciones, las propuestas, las observaciones para juntos poder construir esa reforma que es necesaria y es inaplazable. Y es necesaria e inaplazable porque tenemos que atender a los colombianos y garantizarles esos programas sociales que durante la pandemia han mantenido a colombianos que han perdido su empleo y los que han sido más golpeados. En ese sentido, estamos hablando de que ingreso solidario, que es una renta básica, estaríamos hablando de que beneficia o beneficiaría, si lográramos avanzar en este proyecto, a más de 20 millones de colombianos, a los colombianos más vulnerables. Hagamos ahí un ejemplo. Eso es una de las peticiones del Comité del Paro. Ahí estamos avanzando en ingreso solidario, que pues, podemos debatir el monto. Okay, podemos debatir el monto, pero eso hace parte de lo que está en intención del gobierno. hablan también en otra de las peticiones de matrícula cero. En el proyecto está matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, entendiendo también la atención a los jóvenes que quieren una educación gratuita. Hace parte también de ese proyecto. También en el pliego del Comité del Paro mencionan el apoyo a la pequeña empresa. Ahí está el PAEF como un apoyo al empleo formal, en donde hay un subsidio de la nómina, en donde no solamente la pequeña empresa es beneficiada, sino la mediana y también la gran empresa para mantener el empleo formal. Y sin duda también hay muchos programas más del gobierno nacional en donde se beneficia a la pequeña empresa. Y así podríamos agarrar diferentes temas en donde como gobierno estamos trabajando y seguiremos trabajando. Y yo creo que eso es lo importante de tener una concertación y una discusión con el país, que es lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional y esperamos poder hacer para construir esta reforma, esta transformación social sostenible.
Entiendo de su respuesta que no se retira la reforma tributaria, que de hecho lo han planteado en varios escenarios. ¿Hay posibilidades de sentarse a conversar con el comité de paro? Le reitero la pregunta.
Bueno, nosotros en su momento, a través del doctor Diego Monano, en su momento quien era el director del departamento administrativo, se tuvieron diferentes espacios de reunión con los miembros del comité del paro. También hay que recordar que se abrió esa gran conversación nacional.
Sí, en donde sí, pero pues hablamos de hoy que estamos viviendo una situación de convocatoria de paro nuevamente, ministro. Claro que se habló antes y se hizo la gran conversación nacional y demás, pero estamos hoy ante un paro y hay una nueva convocatoria para el día de hoy y para el primero de mayo. Entonces, hoy, 29 de abril, ¿el gobierno tiene abierta la puerta para sentarse con el comité de paro o no?
El gobierno nunca ha cerrado la puerta al diálogo, y vuelvo y te lo repito, Yolanda, ya nos reunimos con el comité del paro en algún momento, y hay que ser absolutamente claro, eso es un paro que estaba convocado hace más de 4 meses, que corresponde a una continuidad de lo que fue el 21 de noviembre, que ha sido un paro que siempre se ha mantenido en una oposición al gobierno del presidente Duque. Y volvamos a hablar de una cosa, Yolanda, es que yo también quisiera que habláramos de eso. ¿Cómo es posible que en las peticiones que hacen en el comité del paro hablen sobre educación gratuita, universitaria, y eso hace parte de la reforma social? Y eso nadie lo dice. ¿Cómo es posible que hablen de una renta básica y estamos hablando de un ingreso solidario para más de 20 millones de colombianos más vulnerables y tampoco hace parte de la discusión de lo que hoy tenemos en el país? Yo creo que como país tenemos que entender que hay una población vulnerable que ha sido la golpeada consecuencia de la pandemia, una pandemia que nadie pudo prever, una pandemia que nos ha golpeado a todos en este país. Una pandemia que sin duda alguna ha llevado a que el gobierno nacional tenga que hacer unos gastos no programados. Yolanda, es que nosotros como Estado, el año pasado, entre el año pasado y este, hemos tenido que gastar más de 60 billones de pesos que no estaban programados. Eso genera un hueco fiscal que sin duda alguna golpea a cualquiera. Y ahí es donde como Estado tenemos la responsabilidad de tapar ese hueco, de garantizar que no perdamos el grado de inversión y poder continuar y ampliar esos programas sociales que muchos en las calles demandan porque precisamente entendemos cómo ha sido golpeado el país. ¿Y en qué poder tenemos que ponernos de acuerdo? Tenemos que ponernos de acuerdo con los partidos políticos, con los diferentes sectores, en cómo debe ser esa reforma que es necesaria y que es inaplazable.
Pues por eso mismo, ministro, ¿por qué no? Si usted está designado para muñequear eso, como ha dicho el presidente, y es el que se está entrevistando y reuniendo con los miembros de los partidos para ver cómo se articula una reforma que cause menos, ¿por qué no abrirle el espacio precisamente al comité de paro a ver si se desactiva el paro? Y la respuesta de ustedes frente a los gremios no es la misma que están dando frente a los del paro, independientemente de que el paro venga de atrás. En este momento hay una gran molestia por la reforma tributaria y no solamente por los que están manifestándose en las calles. Los gremios se han pronunciado. ¿Por qué la respuesta frente a los gremios es distinta a frente a la comisión, al comité del paro? ¿Por qué no abrir espacios para sentarse y hablar entre todos y ver cómo entre todos, empresarios y trabajadores, concilian una reforma que no cause tanto problema?
Vuelvo a repetir, ¿quién ha dicho que no?
Usted no dice que es que esté la respuesta, desde, la respuesta no, siempre no, es que todo está en la reforma.
Desde que comencé a hablar he dicho claramente, y el gobierno ha dicho claramente que lo que estamos buscando es una reforma concertada. Una reforma concertada con los partidos políticos, con los diferentes sectores del país, y en eso hemos estado. Pero hay que ser claro, el Comité del Paro no representa el sentimiento de todos los colombianos, ni el Comité del Paro es Colombia. Tampoco pongamos en una posición donde ahora el Comité del Paro representa a todos los colombianos, porque tampoco es cierto.
Ni la SAC representa a todos los colombianos.
Precisamente,
a ver, ministro.
Precisamente, pero es que ¿quién ha dicho que estamos solamente conversando con la SAE?
No, le estoy diciendo es que ustedes están conversando con muchos, pero no están conversando con los comités del paro. Nadie representa la totalidad de los colombianos, por eso hay que buscar conciliación entre todos los sectores.
Y lo hemos hecho y el gobierno siempre ha estado dispuesto a conversar. Siempre ha estado dispuesto a conversar y siempre estará dispuesto a conversar.
Ministro, ¿qué opina usted del expresidente Álvaro Uribe? Está pidiendo a través de sus redes sociales sacar el ejército a las calles. Le pregunto si usted cree que esto es necesario y quizás viable.
Bueno, lo primero que hay que decir es que como gobierno todas las capacidades siempre se implementan para garantizar la seguridad de todos los colombianos. En primera medida, el día de ayer, por ejemplo, tuvimos más de 47,000 uniformados en todo el país, garantizando la seguridad para además garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero también la seguridad de todos los colombianos. Y en eso, durante esos, digamos, dispositivos de seguridad que se tienen en todo el país, siempre hay un apoyo por parte del ejército, por parte de las fuerzas militares, para que eso se pueda cumplir. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, el día de ayer, en el momento que comienzan los actos de vandalismo, se decide en conjunto con el alcalde y con la gobernadora un apoyo del Ejército Nacional para hacer lo que se llaman patrullas mixtas. Esos dispositivos lo que hacen es ayudar a que el pie de fuerza en la ciudad pues se sienta mucho más y que ese apoyo llegue. Entonces, por ejemplo, nosotros en Cali, solamente en Cali, el día de ayer se enviaron 890 policías más, incluyendo 500 que hacen parte del ESMAD, y 400 soldados que apoyaron esos patrullajes mixtos, siempre de la mano de la Policía Nacional, porque la labor fundamental cuando hay esos actos de vandalismo, cuando hay esos actos de criminalidad, es de nuestra policía, pero sin duda alguna el ejército hace ese apoyo y lo hemos hecho, y en Bogotá también se hacen esos patrullajes mixtos, como se hicieron el 21 de noviembre y como se han hecho en algunas épocas en donde estos vándalos, estos delincuentes, esos criminales organizados atentan contra la seguridad de los ciudadanos. Como Estado nunca escatimamos en ninguna medida para poder garantizar la seguridad de los colombianos. Y eso te lo podría mencionar que inclusive el día de ayer 50 aeronaves, 33 drones, 42 tanquetas se implementaron en todo el país, un dispositivo que realmente además hay que reconocer que en el país la gran mayoría de las marchas y de las concentraciones transcurrieron en paz. Lamentable lo que pasaron en algunas, y nuevamente, por ejemplo, en Bogotá hasta un ataque a RCN, que es injustificable esa censura hacia un medio de comunicación.
Señor ministro, a propósito de la pregunta que le planteaba Yanelda, de lo que sugiere el expresidente Álvaro Uribe, lo que le entendemos al expresidente es una propuesta de militarización más generalizada en las ciudades, porque usted dice se ha tenido el apoyo del ejército y toda la seguridad se va a brindar, pero ¿contemplan la posibilidad de una militarización de algunas ciudades de manera más generalizada?
Te lo repito nuevamente y vuelvo y lo refondo. El dispositivo principal en materia de seguridad durante días donde hay protestas, donde hay marchas, es de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional la hace en medida de acompañamiento para garantizar el desarrollo de las actividades que hacen de manera pacífica y para contener y controlar cualquier acción criminal de violencia o de vandalismo. A medida que esas acciones requieren un apoyo por parte de nuestras fuerzas militares, se complementan esos dispositivos con apoyos de ejército, de infantería, de marina o de fuerza aérea en donde sean necesarios. Eso, obviamente, dependiendo de la situación que se está originando, pues son esos apoyos. Pero siempre que hemos tenido algún tipo de disturbio a gran escala, como fue lo que tuvimos en Cali el día de ayer, donde una criminalidad organizada, vandálica, violenta, que no le importó en ningún momento la seguridad de los ciudadanos, la propiedad privada, la propiedad pública, el transporte público que le sirve a todos los caleños y a todos los colombianos, pues ahí evidentemente se requieren tomar unas medidas como las que se tomaron el día de ayer, en donde, vuelvo y repito, participaron más de 400 soldados, helicópteros de la Fuerza Aérea sobrevolando la ciudad y también apoyando el traslado de personal. Estos son operaciones complejas, en donde uno cuando habla de que, por ejemplo, a Cali se llevaron más de 890 policías, hay participación de todas las fuerzas, de helicópteros de la Fuerza Aérea, aviones de la Fuerza Aérea, en donde cada uno de los componentes de nuestras fuerzas militares hacen un aporte de acuerdo a su función y a la responsabilidad que tienen. Pero también en Bogotá se ha tenido esos patrullajes mixtos, en Transmilenio, en sitios estratégicos de la ciudad en donde se requieren, y dependiendo obviamente la magnitud, pues también es la magnitud del dispositivo.
Sí, ministro, yo le pediría mucha precisión y mucha brevedad en la respuesta a esta pregunta. Muchas bancadas de distintos partidos políticos han dicho que el gobierno no se reunió con ellas para discutir el proyecto de reforma tributaria y que eso quizá habría evitado los problemas en los que estamos ahora. Y justamente usted ha dicho que en ningún momento el gobierno se ha negado a dialogar con nadie. La pregunta es, ¿por qué razón no se reunió el gobierno con esas bancadas para discutir el articulado del proyecto de reforma?
Lo que te podría decir es que en ese sentido el Ministerio de Hacienda hizo las aproximaciones con los diferentes partidos, escuchó algunas propuestas, tuvieron ese acercamiento, tal vez, y es claro que faltó mayor concertación antes de radicar el texto. Normalmente en los procesos en donde se radican proyectos en el Congreso de la República, y eso es algo que todos sabemos, una cosa es cómo entra un texto y otra cosa es cómo sale, porque precisamente en ese debate democrático que se hace de frente al país en el Congreso de la República, que es donde se hacen las leyes, donde se modifican los textos, pues se da. Pero más allá de pensar lo que no se hizo o lo que no se hizo de la mejor manera, es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es estar totalmente abiertos. Ayer el señor presidente de la República decía que no existían líneas rojas, que aquí lo que estábamos era como gobierno dispuestos a construir la mejor reforma posible, entendiendo las necesidades que tenemos. Porque yo creo que como país lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es que la reforma es inaplazable y es necesaria. Y es necesaria porque necesitamos garantizar el grado de inversión. Y de pronto uno dirá, ¿y el grado de inversión? ¿Y eso a mí en qué me afecta? Y resulta y pasa que el grado de inversión tocaría al ciudadano de a pie, porque perder el grado de inversión encarece el costo de vida de los colombianos, genera devaluación del dólar, incrementa la deuda, genera dificultades económicas, y ahí es donde como Estado tenemos que ser responsables. Y por el otro lado, es necesario porque tenemos que garantizar los recursos para que se mantengan esos programas sociales que inclusive los mismos del Comité del Paro están solicitando y al parecer solicitando a gritos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que tener claridad que lo importante es hacia adelante, concertación, diálogo constructivo y tratar de llevar la mejor reforma posible al Congreso de la República, quiere decir al debate de las comisiones terceras en una ponencia que modifique en su gran mayoría el texto, como ya se ha mencionado por parte del señor presidente y como lo he venido manifestando en las últimas semanas, para así poder afrontar la situación tan difícil que atravesamos como país.
Y en ese sentido, señora ministro del Interior, ¿cómo va esa labor de concertación? Pues porque usted ha reconocido que no hubo una concertación, mucho mayor antes de radicar el texto, pero resulta que Cambio Radical le ha dicho no a la reforma, el Partido Liberal le ha dicho que no, el Partido de la U ha emitido también sus críticas, Justa Libres tampoco, el Partido Centro Democrático, que es partido de gobierno, también ha manifestado sus propias críticas. ¿Cómo va a ser para lograr esa concertación?
Bueno, precisamente por esas críticas, precisamente por esas observaciones, precisamente por esas preocupaciones, que además vuelvo y digo, no son solamente de los partidos, son de todos los colombianos. Y por eso todas esas manifestaciones que se han hecho en materia de preocupación de algunos temas que son controversiales, que son difíciles, pues son precisamente bajo lo que se debe construir un texto que recoja las propuestas y las inquietudes y las preocupaciones de los colombianos y de los partidos. Y en eso partidos como el Centro Democrático ha enviado algunas propuestas. Sabemos, por ejemplo, Cambio Radical, sus observaciones y sus apreciaciones sobre esta reforma, como las del Partido Liberal, como las de Colombia Justa y Libre, como las del Partido Mira, como las del Partido Conservador, en donde han establecido algunas líneas rojas, quiere decir temas que no apoyarían, temas que hay que revisar, y por el otro lado donde hay propuestas. Así de igual forma como también algunos sectores han manifestado propuestas, como han establecido lo que serían líneas rojas para ellos o los que generarían un golpe. Dentro de lo que son líneas rojas y propuestas, quiere decir buscar el tamaño de la reforma, o sea, hasta dónde podríamos llegar en materia del monto total de la reforma, y también identificar cuáles serían las fuentes, o sea, quiere decir de dónde vamos a recaudar esos recursos para poder tener ese tamaño al que decidamos. Luego de tener esas fuentes, decidiendo el tamaño, pues tenemos que identificar claramente cuáles serían los usos. Los usos, que al final del día es lo más importante, que es garantizar lo social, garantizar ese apoyo económico a quienes los han perdido todo, a quienes no tienen hoy, tal vez ni siquiera cómo alimentarse, sino con ese subsidio, esa transferencia monetaria que el Estado colombiano les da. Y yo creo que en eso hay que ser también muy muy claro. El año pasado se montaron unos programas sociales para poder atender a esa población. Fueron 3.600.000 familias colombianas las que reciben hoy un ingreso solidario, familias que nunca habían recibido una transferencia monetaria, porque no hacen parte de lo que es Familias en Acción, de lo que es Jóvenes en Acción, que digamos venían, incluyendo que a eso se les hizo un giro adicional. Pero aquí lo que tenemos que entender son que esos usos, si bien algunos van para una señal a la banca internacional, una señal para poder mantener el grado de inversión, lo más importante es garantizar los recursos para la población más vulnerable.
Ministro, muchísimas gracias. Ojalá avancen en ese proceso de conversación con todos los sectores y ojalá precisamente se logre responder a las inquietudes de muchos colombianos, de los que se han manifestado pacíficamente, para los vándalos, por supuesto, que actúe la justicia. Muchísimas gracias, ministro.
No, muchas gracias a ti.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, y sus respuestas a propósito de las movilizaciones y a propósito de la reforma tributaria. En segundos, resumen de noticias en RCN Radio.